Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré. No he de hallarla en ninguna mujer.
Saludando al pueblo colombiano, pueblo que se organiza, pueblo que lucha y pueblo que resiste la represión del Estado criminal, cantando el pueblo unido, jamás será vencido, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de nuestro país. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile.
El día más hermoso es hoy el de mi madre y voy a saludarla con ansia y emoción. Perdone si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón.
El día más hermoso es hoy el de mi madre y voy a saludarla con ansias y emoción. Nos canta Ramón Aguilera esta hermosa, emblemática, histórica canción dedicada a las madres de Chile, a nuestras madres. Hoy domingo 9 de mayo, aquí en Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, saludamos a las madres en el Día de la Madre. Saludo a todas nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras madres de hoy, nuestras madres de siempre. Madres lesbianas, madres bisexuales, madres trans, madres viviendo con VIH, madres trabajadoras sexuales, nuestras madres eternas. Un saludo de mi parte a mi querida madre, la señora Lucía del Carmen Fuentes Lastras. Saludos a usted también, que es madre. Saludos desde Siempre Viva en Vivo en tiempo de crisis sanitaria por COVID-19. Tiempo de violencia criminal en contra de nuestras comunidades sexodiversas. Y además, tiempo de cierre de campañas municipales y constituyente hoy, el Día de la Madre. Saludando a todas nuestras madres, damos inicio entonces a Siempre Viva en Vivo, desde acá, desde Radio Universidad de Chile, en la edición número 96, camino, caminito, derechito, más bien zigzagueante, hacia la edición número 100. Haremos una edición muy especial en nuestro horario habitual y estelar de las 22 horas. Una hora después del inicio del polémico y resistido toque de queda, ahora en cuarentena casi total. Hay comunas que se han liberado de la cuarentena. Aquí estamos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la radio que previene, la radio que educa, la radio de la diversidad sexual y la prevención del VIH-Sida. emitiendo nuestra loca esquina radial en tiempos de pandemia, realizando este programa como todos los días domingos desde hace ya más de un año y medio, nuestro programa desde nuestras casas. Yo estoy aquí en la calle Catalina de los Ríos, el Cortijo Conchalí, La Quintrala, saludando desde La Quintrala a usted que está en sus casas, en muchos rincones del país y del mundo, preparándonos para conversar esta noche sobre VIH y COVID-19, estigmatizaciones y discriminaciones en los controles sanitarios a personas VIH positiva, violencia y crímenes de odio, condón femenino y condón vaginal y, por supuesto, la encuesta EPIC sobre VIH y COVID de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Saludos cero positivo de parte de este periodista y conductor de Siempre Viva en Vivo, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays. Me encuentra en Twitter, me encuentra en Instagram y me encuentra aquí, por supuesto, en Radio Universidad de Chile, dirigida por nuestro querido amigo, el periodista Patricio López, producida por Ricardo Ramírez, el productor general de la radio, y por supuesto aquí con nuestra súper estrella de las perillas, el WhatsApp y el puzzle radial, el que nos arma, el que nos hermosea este programa, nuestro querido Alexis Gaetti. Un saludo para Alexis y para su señora madre, que nos escucha también aquí en Siempre Viva en Vivo. Atención, atención, atención a todo el mundo mundial, mundialísimo, interplanetario, que escucha Siempre Viva en Vivo en Radio Universidad de Chile, un programa apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Quédese con nosotras, escuche, comente con el hashtag gato Siempre Viva en Vivo. Escuche, comente, intervenga también, opine a través de las redes sociales y, lo más importante, prevenga. Prevenga el VIH-Sida y la ITS. ¿Y cómo? Usando condón. Siempre, siempre condón. Condón femenino, condón masculino. Condón para el pene, condón también para la vagina.
¡Condón vaginal, acceso universal!
Condón vaginal, acceso universal. Lo dicen, lo cantan, lo exigen, lo gritan las compañeras de ICW Chile, de Mujeres Viviendo con VIH, Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales y Condones FC2. Pídelo, exígelo en tu centro de salud. Es una recomendación positiva desde Siempre Viva. Siempre vivas, nunca invivas.
Hola, un especial saludo a los auditores de la Radio Universidad de Chile y con especial cariño a Víctor Hugo Robles en su programa Siempre Viva. Contarles que mi nombre es Juan Luis Bustos Cariaga, soy candidato a concejal por la comuna de San Javier, región del Maule, y decirles que es importante que nuestra comunidad LGTBIQ+, tenga participación en estas elecciones y puestos de representación con los cuales tenemos que hacer nosotros incidencia pública y política en favor de nuestros espacios y generar las leyes que nos protejan. Mis saludos, mis cariños a todos y todas e invitarlos a participar en estas importantes elecciones que serán la próxima semana, el 15 y 16 de mayo. Apoyémonos y trabajemos en conjunto por, para, todes.
Soy Jennifer Mella, candidata independiente, activista lesbofeminista a constituyente por la región de Coquimbo. Hoy, que ya hemos recorrido nuestra región completa, quiero invitarte a que el 15 y 16 de mayo nos apoyes votando por mí, IQ37, porque una región disidente y feminista es posible.
Hola, mi nombre es Scarlett Fernández Pinto, activista travesti, coordinadora nacional del área trans de MUMS y candidata a concejala por la comuna de Arica. Quiero enviar un saludo afectuoso a los auditores, auditoras del programa Siempre Viva en Vivo, ya conducido por nuestra querida amiga el Che de los Gays, ya donde invitamos a todas las personas que este 15 y 16 de mayo podamos votar informados, podamos votar finalmente por las propuestas que hoy en día representen, ¿verdad?, a los sectores históricamente discriminados, excluidos en la toma de decisiones, para que efectivamente seamos las identidades oprimidas, quienes empecemos a participar en forma activa, en forma decidida respecto a cómo se construyen políticas comunales de un carácter popular, inclusivo y diverso, que nos permita entonces construir territorios respetuosos de la diversidad. Así que con ese llamado y ese saludo, invitándole a todos y todas a votar este 15 y 16 6 de mayo. Le envío entonces nuevamente un saludo afectuoso a todos los auditores y auditoras del programa Siempre Viva en Vivo.
Yo soy Felipe Díaz Solada, yo soy quiqueño, soy artista, soy gestor cultural, soy activista VIH positivo desde hace 3 años y también luchador por los derechos de las diversidades sexuales acá en mi región, de la región de Tarapacá. Creo que hoy es el tiempo de levantar la voz y poner sobre la mesa de discusión todas aquellas demandas que han sido históricamente invisibilizadas. Es por eso que hoy yo me presento como candidato concejal por mi ciudad, por la comuna de Iquique, porque ese es mi compromiso, empujar a una ciudad para todas, para todes, para todos sin excepciones, sin exclusiones. Creo que es importante entender que las nuevas autoridades, los nuevos gobiernos locales, regionales, nacionales y el nuevo país que queremos construir va a tener que hacerse cargo de la recomposición del tejido social y de la reactivación laboral, económica de la vida social. Y en eso, también nosotros, que somos parte de las disidencias sexuales, tenemos opinión, tenemos voz, tenemos propuestas y demandas que deben estar en esa mesa de discusión. Invito a todas y a todos y a todes a que este 15 y 16 de mayo vayan a votar. Estamos en un momento importante, estamos en un momento histórico que va a marcar cómo queremos construir el país de aquí a los próximos 50 años.
Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, el único programa de la diversidad sexual y del VIH-Sida en nuestro país. Un programa, una plataforma política cultural que ha sido también un espacio de debate e información sobre las candidaturas a constituyente, las candidaturas a alcalde, alcaldesa y a concejales y concejala, particularmente de los más de 47 candidatos que hay de la diversidad sexual a las elecciones de este 15 y 16 de mayo. Esta noche, noche de 9 de mayo del 2021, tiempo de cierre de campaña, quisimos visibilizar a algunas amigas, amigos, compañeros y compañeras que se están jugando por estar en espacio de decisión, por estar en espacio de poder y de debate a favor de nuestras comunidades. Ellos representan, ellos y ellas, más de 47 candidatos y candidatas en distintas elecciones que este 15 y 16 de mayo se juegan también su elección, se juegan también el futuro político y el futuro político. También se juega en todos los territorios, no solamente en las elecciones, sino que también en las organizaciones, también en los territorios, en las luchas comunitarias, en las organizaciones sociales, en el baile de los que sobran, el baile de los que sobran, pero esos que sobran están aquí en Siempre Viva en Vivo, participando, activando, porque aquí estamos. Siempre vivos, nunca en vivos. Quienes también se juegan la vida, se juegan la historia, que luchan por la vida cada día, son nuestras queridas amigas enfermeras y enfermeros del Colegio de Enfermeras de Chile, quienes han apoyado este programa desde el programa número 1, el 19 de mayo del 2021. ¿Se acuerda de ese primer programa? Hoy, 9 de mayo del 2021, estando ya casi en los 100 programas, nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile se comunican con nosotros lamentando profundamente el reciente deceso de una joven colega de Viña del Mar. En este marco expresan las compañeras y compañeros del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile sus sinceras y sentidas condolencias a la familia, al equipo de trabajo, a las amistades de esta enfermera que trabajaba en el Hospital Clínico de Viña del Mar. Desde un inicio de la pandemia, señala el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, han manifestado y exigido a las autoridades de salud la importancia y urgencia de implementar protocolos de riesgo psicosocial y programas de salud mental al interior de los establecimientos de salud. Siempre Viva en Vivo conversó con la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la enfermera María Angélica Baeza, quien reflexiona sobre este tema en este programa. Escuchemos.
Como Colegio de Enfermeras de Chile lamentamos profundamente el reciente deceso de nuestra joven colega de la Clínica Hospital Clínico Viña del Mar, expresando nuestro respeto y sentidas condolencias a su familia, equipo de trabajo y amistades. Desde el inicio de la pandemia, este colegio ha manifestado y exigió a la Autoridad de Salud la urgencia e importancia de implementar protocolos de riesgo psicosocial y programas efectivos en salud mental al interior de los establecimientos de la red asistencial, tanto público como privado, debido a que esto, a los equipos están trabajando con una presión excesiva, cumpliendo turnos extenuantes, con poco descanso y muchas veces alejada de su familia en condiciones contractuales precarias, considerando la alta responsabilidad que significa cuidar personas y salvar vidas. Sobre los antecedentes que hemos conocido a través de los medios y redes sociales respecto a nuestra colega que habría sufrido acoso laboral en su lugar de trabajo, que habría situación desencadenante, tan extrema decisión como fue acabar con su vida, en relación a esto, esperamos que la gerencia de la Clínica Hospital Clínico Viña del Mar agote todos los medios a disposición para llevar a cabo una investigación que permita dilucidar estos hechos, sancionando a los responsables si es que así lo hubiere. Por la tranquilidad del equipo de salud y de enfermería en particular, para poder puedan seguir trabajando en esta pandemia con el resguardo que corresponde. Invitamos a todas las enfermeras y enfermeros a denunciar todos estos actos de acoso sistemático y persistente en sus lugares de trabajo. No tengan miedo de denunciar este tipo de conducta que cada vez está más normalizada al interior de la red asistencial. Si es necesario denunciar y si no lo sabes cómo hacerlo, recurrir a través del correo del colegio asuntoslaborales@colegiodeenfermeras.cl y te podremos orientar poniéndote en contacto con los asesores jurídicos del colegio.
Es urgente e importante denunciar, pero también es urgente e importante movilizarse, exigiendo a las autoridades, como dice el Colegio de Enfermeras, protocolos de riesgo psicosocial y programas efectivos de salud mental en tiempos del coronavirus. El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, junto con lamentar el deceso de una colega en el Hospital de Viña del Mar, invita también a informarse, a entregar información y hacer denuncias al correo institucional del colegio. asuntoslaborales@colegiodeenfermeras.cl. Desde siempre Viva en Vivo, nuestra condolencia a la familia de la enfermera de Viña del Mar y todo nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y el Nehuen a las enfermeras y enfermeros de Chile, la primera línea de la salud.
Ya no basta moralizar. Ya no basta pontificar. Porque para fin de siglo millones perecerán.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, el único programa radial de las diversidades sexuales y el VIH-Sida en nuestro país. Un programa producido por Siempre Viva Ediciones, apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile y emitido por la radio que piensa, la radio que educa, la radio que previene, Radio Universidad de Chile. Esta noche conversando de problemáticas muy urgentes e importantes como la discriminación que hemos vivido las personas viviendo con VIH en tiempo del COVID-19. A diferencia de lo que se señaló por la organización HF en el programa de televisión Las Gansas en la Red, que la adquisición, que la entrega de terapias VIH Multimes habría sido un acto mágico, un acto impensado, omitiendo las luchas de los activistas del VIH, en este programa hemos insistido, hemos luchado por esos derechos por el derecho a la terapia VIH multimes y por el derecho también a la confidencialidad en las vacunas en contra del COVID-19 y la confidencialidad en los controles sanitarios, que hemos descubierto que no se está respetando, que se está vulnerando ese derecho, un derecho garantizado por la ley 19.779, más conocida como Ley de SIDA. En estos días hemos recibido lamentables denuncias publicadas también en La Voz de los que Sobran.cl, que hablan de la vulneración del derecho a la confidencialidad en los controles sanitarios y que afectan a las personas viviendo con VIH. Conversamos con Isidora, una joven mujer viviendo con VIH, que nos cuenta un poco de su vida, cómo ha sido vivir con VIH y la lamentable situación que vivió en la Estación Central, acá en Santiago de Chile, cuando fue sometida a una situación estresante y además de vulneración de sus derechos a la confidencialidad. Lo mismo también que vivió Pablo, un joven viviendo con VIH de Talca, quien ha enfrentado también este tipo de situaciones que han sido alertadas y denunciadas al Ministerio de Salud, muy especialmente al Programa Nacional de Control y Prevención de VIH-Sida, ITS, del Ministerio de Salud. Escuchemos.
Hola, mi nombre es Isidora, tengo 21 años, soy de región y vivo en Santiago de Chile. Vivo con VIH desde hace 2 años y ha sido bastante difícil el llevar mi situación en pandemia, sobre todo en su inicio, ya que había mucho temor al no poder recibir la terapia por falta de abastecimiento por las cuarentenas y confinamientos. Cuando me tocó vacunarme no tuve problemas, pero sí tenía mucho temor por la experiencia de otros compañeros a los cuales se les vulneró su derecho de confidencialidad. Aprovecho de agradecerte por hacer público eso y de denunciarlo. Y quiero denunciar a funcionarios de la Seremi Metropolitana y al Ejército de Chile, específicamente a los que se encontraban trabajando en la estación de trenes Tren Central en Santiago el día 5 de mayo del 2021 alrededor de las 7:30 m. Están poniendo en riesgo grave la confidencialidad de los pacientes viviendo con VIH, preguntando a viva voz cuál es el diagnóstico por el cual estás viajando. No les basta con mostrar salvoconducto entregado por comisaría virtual y pasaporte sanitario. Cuando tú contestas, soy paciente crónico y voy a control, ellos te insisten y preguntan qué debes decirle, el tratamiento que tienes y mostrarle algún carnet o certificado que lo acredite. En este caso, ni siquiera saben de nuestra confirmación de VIH, porque no tenemos ningún carnet para acreditar nuestra enfermedad. Todo esto en una fila donde está lleno de gente que viaja y funcionarios del MINSAL. Es indignante y lo acabo de vivir. Les reclamé que estaban cometiendo una ilegalidad, ya que nuestra confidencialidad está protegida por la ley, y aún así me hicieron mostrar un certificado médico donde acreditara que soy paciente VIH positivo. Fue indignante todo esto. Es indigno haber tenido que ir en tren sentada junto a todas las personas que escucharon esa discusión y donde se expuso mi vida privada y se violó un derecho protegido por la ley chilena. Le exijo al ministro París que se pronuncie y tome medidas necesarias, porque esto ya pasó en la vacunación contra el COVID-19 y no tiene por qué repetirse otra vez. Que pare los abusos de parte de funcionarios del Estado.
Que paren los abusos de funcionarios del Estado, reclama y denuncia Isidora, una joven viviendo con VIH que junto a otras personas también ha tenido que sufrir la vulneración de sus derechos en los controles sanitarios de salud a propósito del COVID-19. Lo mismo que sufrió nuestro amigo Pablo en un control sanitario dirigiéndose de Santiago a Talca. Escuchemos su relato.
Hola, Víctor Hugo, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, persona viviendo con VIH. Mi experiencia durante estos últimos meses en los que he podido viajar a mis controles de VIH, debo viajar porque yo vivo en Talca y dado que me atiendo en la salud privada, en mis APRES con salud, ellos me designan un prestador que es el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en la ciudad de Santiago. Por lo tanto, nosotros nos vemos obligados a viajar constantemente a nuestros controles. Y estos últimos meses, dado que tenía mis controles postergados por la pandemia ya más de un año, he tenido la oportunidad de viajar y en dos oportunidades me ha sucedido que al momento de pasar el control en el Terminal Sur de Santiago, los funcionarios del Ministerio de Salud que están fiscalizando te piden que tú indiques cuál es el motivo de la consulta médica a la cual tú viniste. Considero que efectivamente aquí se vulnera gravemente los derechos de confidencialidad respecto de nosotros como pacientes, y considero también que aquí hay un tema de criterio y tino, dado que ellos no tienen el cuidado de poder esperar que tú puedas entregar alguna documentación para no verbalizar esto en un escenario donde tú estás con más gente, hay militares, hay carabineros, hay público, hay gente que tú no conoces que está ahí también en las filas. Las distancias no son las más adecuadas, por lo tanto ellos tampoco esperan a que tú puedas mostrar alguna documentación, ellos simplemente esperan que tú digas y verbalices cuál es el motivo médico por el cual tú viajas. Considero que esto son lineamientos que desde el Ministerio no han sabido aclarar a las personas que están haciendo estas fiscalizaciones y creo que deben ser corregidas a la brevedad. No es posible que todavía, luego del problema que tuvimos con las vacunas y el hecho de también revelar nuestra condición de salud, pasemos de nuevo por estas situaciones que son bastante incómodas, tanto como para nosotros como para las personas del Ministerio de Salud.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Escuchando esta noche, 9 de mayo, lamentables situaciones de discriminación a las personas viviendo con VIH que han sido vulneradas una vez más en su derecho a la confidencialidad del diagnóstico de VIH. Ocurrió durante el proceso de vacuna en contra del COVID-19, también ha ocurrido durante el proceso de vacuna en contra de la influenza y ahora en los controles sanitarios. Nos hemos comunicado con el Ministerio de Salud y estamos esperando una respuesta del Programa Nacional de Control y Prevención del VIH para analizar y para activar también denuncias en contra de los funcionarios del Ministerio de Salud y en contra del Ejército de Chile. Ya no es tolerable, nunca ha sido tolerable, la verdad, la discriminación y el estigma de las personas viviendo con VIH en tiempos de coronavirus, en tiempos del COVID-19 y en ningún tiempo, no más discriminación a las personas viviendo con VIH-Sida en Chile.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
El pasado 2 de febrero del 2021, la prensa nacional informó que el Tribunal Oral en lo Penal de San Felipe absolvió del delito de homicidio a Cristian Andrés Muñoz Muñoz, quien fue acusado por el Ministerio Público de ser el autor de la muerte de la estudiante de San Esteban, Susana Sambuesa Aravena, ocurrida en febrero del 2017 en el archivero municipal de la comuna de San Felipe. Susana Sambuesa se suma así en una larga lista de personas de la comunidad de la diversidad sexual que en este último tiempo han sido vilmente asesinadas, muchas de las cuales no han recibido justicia, no han recibido verdad. Recientemente, un llamado a los medios de comunicación ha realizado la familia de Susana Sambuesa y diversas agrupaciones lésbico-feministas luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara la solicitud de nulidad de la sentencia que absolvió a Cristian Muñoz de este crimen, el único imputado en la muerte de la joven lesbiana, cuyo cuerpo fue encontrado en el edificio municipal de San Felipe el año 2017. Siempre Viva en Vivo conversó con la activista lésbico-feminista, integrante de la organización Familia es Familia, Claudia Amigo, quien nos informa, quien nos relata estos hechos y quien, por supuesto, pide verdad y justicia.
Susana Sanhueza Aravena nació el 10 de abril de 1994. Fue una joven lesbiana animalista sanestevina, con mucho amor por la naturaleza y los animales. De hecho, muchos de los animales que ella rescató y cuidaba en vida finalmente quedaron bajo el cuidado de su madre. Susana era muy cariñosa, divertida y estudiosa. Estaba solo 5 días de titularse y finalmente tuvo que ser su madre quien asistió a la ceremonia y recibió su título en su nombre. Susana desapareció el 28 de febrero de 2017. Nadie dio con su paradero. Su madre Nieves la buscó incansablemente, pero no la halló. No había rastro de Susana. Luego, tristemente, el 7 de marzo del mismo año, recibe la escalofriante noticia de que su hija fue hallada sin vida en el segundo piso del archivero municipal de San Felipe. El único relato que tenemos viene de la confesión de su lesbicida, Cristian Muñoz, que según él, a las 18 horas se juntaron en la plaza en el centro de San Felipe y se fueron al archivero municipal para conversar más tranquilamente. Que según él, Susana había sufrido una descompensación y que él sacó un espejo para poner bajo de su nariz para ver si ella respiraba. A todo esto, Muñoz fue bombero en 2014 e incluso durante la campaña para limpiar su imagen se habían subido imágenes de él en el uniforme de bombero y recibiendo certificaciones de Reiki, entre otras cosas más. Pero las acciones que él tomó tras el supuesto ataque glicémico son lejos de ser de un rescatista bombero, estudiante de Reiki y animalista. Fueron cruelmente incomprensibles. Él, en vez de llamar por ayuda, la ambulancia, policía o rescatistas, toma una bolsa de supermercado y lo pone por sobre la cabeza de Susana, amarrándola con un doble nudo en la parte de atrás de su cuello, asfixiándola. Luego mete su cuerpo en otra bolsa de plástico y le saca fotos a su cadáver para enviarlas a quien era su pareja en ese momento, la pareja de Cristian Muñoz Muñoz. Pero esto no termina ahí. Él, consciente de sus hechos, limpia el lugar del suceso, le roba las pertenencias, las destruye y esconde el cuerpo de Susana para luego huir de las dependencias de la Municipalidad de San Felipe. No alertó a nadie. La familia se enteró de su paradero tras una llamada de un trabajador de la Municipalidad que la encontró. Las lesbofeministas, transfeministas y feministas, no dejaremos solas a Andrea y a la señora Nieves. Vamos a trabajar hasta lograr justicia. Y les tenemos noticias a las policías, las fiscalías y los jueces inoperantes. La vida de las lesbianas importa y no descansaremos hasta terminar con esta impunidad y lograr justicia para Susana Sanhueza.
Justicia para Susana Sanhueza.
Justicia para Susana Sanhueza.
Justicia por Susana Sanhueza.
Justicia para Susana Sanhueza Aravena.
Justicia para Susana Sanhueza.
Justicia para Susana Sanhueza. Es lo que se escucha, es lo que se demanda, lo que se reclama desde la familia de Susana Sanhueza y desde los colectivos lésbicos, feministas y organizaciones de la disidencia sexual. Justicia para Susana Sanhueza también demandamos. Desde acá, desde tu programa, Siempre Viva en Vivo, único espacio radial de las diversidades sexuales y del VIH-Sida en nuestro país.
Esa fui yo. Hasta el azar quise perseguir.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país, producido por Siempre Viva Ediciones y emitido por Radio Universidad de Chile. Desde acá te saluda y te acompaña esta noche, 9 de mayo, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays. Me encuentra en Instagram, me encuentra en Twitter. Puede opinar de este programa, puede intervenir entregándonos su parecer, lo que piensa, lo que siente. También podemos saludarlo en el gato, hashtag gato, siempre viva en vivo. Nos interesa mucho saber qué piensa, qué siente, qué le parece esta tribuna radial en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Esta emisión de Siempre Viva en Vivo ha sido una jornada triste, una jornada lamentable, porque hemos tenido que denunciar, así como lo hemos hecho en otras oportunidades, distintas situaciones preocupantes, dolorosas y lamentables que hablan de crímenes en contra de nuestra comunidad, de actos de violencia que no pueden ser tolerados, que no pueden ser pasados en alto. Hace algunos días el sindicato Amanda Joffre volvió a denunciar actos de violencia criminal en contra de la comunidad trans y muy especialmente en contra de mujeres trans trabajadoras sexuales. Se trata ahora de Isidora, una activista, una integrante de este importante y querido sindicato que fue atacada con perdigones acá en Santiago de Chile y que perdió su vista, perdió un elemento tan importante, tan vital para vivir como son sus ojos. Las integrantes, las queridas compañeras del sindicato, se apersonaron en el Hospital Salvador para hacer una denuncia, para exigir a las autoridades políticas de nuestro país una acción de verdad, una acción de justicia.
En ese momento le tiraron el escopetazo directamente a 6 personas y se alcanzó a correr a la compañera y le llegó directamente a ella en el rostro, perjudicándole los dos.
¿El motivo se sabe?
El motivo es por un homicidio de odio, odio hacia las compañeras trans.
¿Le gritaron cosas?
Sí, porque eso ya es un atento de odio, porque en realidad fue un asesinato, porque le iban a matar directamente.
¿Estas personas, es posible que tú las identifiques?
Sí, la tenemos identificada, eso se está investigando. Claro. También las compañeras están haciendo, dieron su testimonio, todas las compañeras que estuvieron ahí, todo lo que pasó y en qué auto venían y todo.
¿En qué sector fue esto?
¿Ah?
¿En qué sector fue?
Esto es en Vespucio. En Vespucio, ahí han pasado varias cosas y la comisaría ya no hace nada, ni tampoco la municipalidad.
Señora, señor, no sea indiferente, se matan a las trans en la cara de la gente. Señora, señor, no sea indiferente, se matan a las trans en la cara de la gente.
Señor, señora, no sea indiferente, hoy matan a las trans en la cara de la gente. Gritan las compañeras del sindicato Amanda Joffre en las puertas del Hospital Salvador, denunciando los crímenes de odio y la violencia criminal desatada en contra de la comunidad sexodiversa. Desde Siempre Viva en Vivo, toda nuestra solidaridad con las compañeras violentadas y todo nuestro cariño, nuestro Nehuén, a la comunidad sexodiversa que enfrenta una nefasta, infame ola de discriminación, de crímenes y de odio en contra de nuestra comunidad. Siempre Viva en Vivo conversó con dos dirigentes movilizadas, activada en la defensa de los derechos humanos de la comunidad trans, nuestra querida amiga Anastasia Benavente, quien ha participado en otros programas acá en nuestras ediciones de Siempre Viva en Vivo. Le preguntamos a ella cómo han enfrentado este tiempo de COVID-19, las principales dificultades de la comunidad de la diversidad sexual, específicamente de la comunidad trans, en los tiempos del COVID-19. Escuchemos.
Hola, mi nombre es Anastasia Benavente y les hablo desde el Sindicato de Trabajadoras Sexuales Amanda Joffre. Yo soy asesora técnica. Como saben, el trabajo sexual es la única fuente de ingreso que tienen las compañeras para poder alimentarse, para poder mantenerse. Y con todo esto que ha ocurrido, obviamente ha bajado mucho el tema para ellas. Al quedarse sin clientes, han tenido que dejar los lugares donde habitaban, se han agrupado en piezas, en un departamento, varias chicas viviendo hacinadas. El año pasado, en el peor momento de la pandemia, como organización pudimos hacer acopio de víveres y de artículos de aseo para poder entregarlas, cosa que este año no hemos podido hacer porque tuvimos que abandonar también la casa por falta de recursos. Y ha sido bastante complejo. La única opción que tienen las chicas de trabajo en esta sociedad tan discriminadora es el trabajo sexual. En Chile no tenemos una ley de cupo laboral, tenemos una alta discriminación, inclusive para compañeras que tienen estudios, compañeras migrantes también que llegan con títulos universitarios o técnicos, que llegan a Chile a buscar trabajo y se encuentran con una inmensa barrera. Y tienen que dedicarse para subsistir al trabajo sexual. Entonces, estamos en un momento también complicado ahora, con esta nueva ola de restricciones, en donde día a día vemos que las chicas, literalmente, en muchos casos, no tienen que comer y viven, como te decía recién, hacinadas en pequeños espacios, donde tampoco pueden prevenir el contagio. Entonces es bastante, bastante compleja la situación, y no solamente en Santiago, que es lo que yo te estoy comentando, sino que esto también pasa a nivel país, porque la situación de las mujeres trans es común, y la situación de violencia y vulneraciones de derechos.
Muy específico, y lamentablemente la vulneración de derecho, particularmente del derecho a la integridad física, el derecho a la vida, conversamos con Anastasia Benavente, que nos relata la triste situación, la lamentable, intolerable situación que vivió la compañera Isidora en estos últimos días. Escuchemos.
El día 20 de abril, compañeras fueron atacadas en el sector de Vespucio por cuatro hombres, premunidos de palos, de cadenas, de piedras. Tomaron a cada una de las chicas para darles un palizón, para darles una golpiza. En ese momento pedimos ayuda a la Subsecretaría de Prevención del Delito, nos dijeron que no iban a llamar, y hasta la fecha todavía nunca ocurrió. Y ahora que estamos denunciando el hecho que ocurrió el lunes recién pasado con la compañera Isidora, que ella es coordinadora de las chilenas dentro de la organización, pudimos tener un poco más de visibilidad, porque bueno, las lesiones son más graves, la compañera ya perdió un ojo y está a punto de perder también el otro ojo. Y la verdad es que la presidenta Alejandra Soto pidió ayuda. Dentro de las ayudas que llegaron fue la Fundación Iguales, ¿ya? Y a partir de esa ayuda pudimos generar hoy día un punto de prensa, que pudieron llegar los canales de televisión y tener más apoyo también desde la subsecretaría. En esta conferencia de prensa yo también alcé la voz para decir que en el fondo, si no tenemos el apoyo de esta gente de Iguales, que tienen poder, que sabemos que manejan los recursos, que tienen contacto, y que al parecer son personas serias, porque nosotras, como estamos empobrecidas, racializadas, y la mayoría son trabajadoras sexuales, no nos toman en cuenta. Entonces, finalmente, nuevamente vemos cómo la desigualdad en este país está en todos los frentes. Y yo se lo dije a la subsecretaria en su cara, le dije, bueno, ¿y por qué en el caso? Mira, está aquí la compañera Canela, la que estaba ahí en ese mismo lugar todavía, a pesar de que esto fue el 20 de abril, todavía la compañera está llena de moretones, con un tajo en la cabeza. ¿Por qué a ella no se le apoyó? ¿Por qué la Subsecretaría de Prevención del Delito no la ha llamado? ¿Por qué no ha habido protección? Porque ella también es víctima. Entonces, finalmente, todas estas desigualdades las vamos denunciando, pero con el paso de los días seguimos sumando agresiones, y la verdad es que nadie hace nada, porque aquí estamos en presencia de una violencia estructural hacia nosotras. Violencia física, violencia psicológica, violencia institucional, violencia simbólica. O sea, un entramado de violencia que hacen que nuestra expectativa de vida sea de 35 años. La compañera Isidora tiene recién 26 y ya ha sido víctima no solamente de esta agresión y de muchas otras. Entonces, como sindicato de trabajadoras sexuales, queremos decir basta a este tipo de situaciones y mandarte también muchos saludos a ti, por siempre estar acompañándonos en estos momentos y en todo, ¿verdad? Las distintas luchas que tenemos. Así que les mando un abrazo a toda la audiencia y nos queremos vivas.
Nos queremos vivas, dice nuestra querida amiga Anastasia Benavente, aquí en Siempre Viva en Vivo, señalando que el ataque a Isidora no corresponde a un ataque solamente personal, individual, dirigido, sino que se trata de una violencia estructural en contra de la población trans. Una violencia que tiene que ser detenida, una violencia que tiene que ser atendida por las autoridades políticas de nuestro país. Desde acá llamamos a las autoridades políticas, llamamos a la Subsecretaría de Detención y de Prevención del Delito, que prevenga el delito. que no solo aparezca para las conferencias de prensa la subsecretaria Martorell, sino que se prevengan los delitos y que se entreguen herramientas también de trabajo, de integración a nuestra comunidad trans. Conversamos también con la activista trans Lorraine de Rancagua, que ella es candidata a la constituyente y desde allá también desea estar luchando, luchar, insistir y persistir por los derechos de nuestra comunidad. Escuchemos a nuestra querida amiga Lorraine Calvo.
Hola, Víctor. Un saludo para todos los auditores de Siempre Viva en Vivo. Mi nombre es Lorraine Calvo, soy activista trans, soy candidata constituyente por el Distrito 15. Y bueno, respecto a lo que me preguntas o me dices, Víctor, la pandemia a nosotros nos ha atacado de las maneras más crueles, por decirlo así, porque estamos privadas, la gran mayoría, de ejercer el trabajo que siempre ha hecho la comunidad transfemenina, que es el trabajo sexual, por los toques de queda, porque se restringe la salida, porque estamos en cuarentena, en fase 1. No tenemos ayuda del Estado, no tenemos ayuda de los municipios, somos invisibles para quienes tienen el poder y lamentablemente nuestro sustento se ha mantenido en base a la solidaridad entre nosotras mismas. La pandemia nos ha atacado, claro, muy fuertemente a toda la sociedad, pero sobre todo y con más fuerza a los grupos vulnerables, los grupos que menos tienen.
Mis labios para cuando quieras besar.
Te regalo mi locura, nos canta Shakira, la colombiana Shakira. Te regalo mi locura, te regalo mi corazón, te regalo mi lucha también a todas las compañeras trans que luchan cada día por un mundo mejor. Por un mundo mejor luchan las compañeras trans, las compañeras de la diversidad sexual, las mujeres trabajadoras sexuales de Colombia, que están enfrentando una masacre también, un crimen de Estado provocado por el gobierno, por las autoridades políticas de su país. Shakira ha sido una de las pocas artistas colombianas que se ha manifestado en contra de esta violencia. Por eso que la escuchamos, por eso que rendimos un homenaje a Shakira también y a todos los artistas, las personalidades, los intelectuales, las organizaciones, los activistas, las redes que se han movilizado para detener la masacre en Colombia. Enviando mucha fuerza, mucho Nehuen al pueblo movilizado, al pueblo unido de Colombia. Ya estamos terminando nuestro programa de hoy, domingo 9 de mayo, una semana antes de las elecciones del próximo 15 y 16. Un programa apoyado, auspiciado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile y producido por Siempre Viva Ediciones. Queremos agradecer su escucha, queremos agradecer su compañía, queremos también enviar un fuerte abrazo, un beso cómplice a todas nuestras amigas, a todas las madres que escuchan este programa, a Herminda González, a Nancy Gutiérrez, a la Pepa, a la Eliana, que son todas madres, mis queridas amigas de Fundación Margen. Por supuesto, a todas nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas, a todas las madres de Chile, un fuerte abrazo y un beso. A Cecilia Heider, que lucha por la eutanasia y que también es madre. A la madre, a las hermanas, a las amigas de nuestro querido Mario Acuña, el poblador de Buin, que fue criminalmente golpeado por carabineros de Chile y que en estos días se reconstituyó este triste y alevoso hecho. Pedimos justicia, pedimos verdad en el caso de Mario Acuña. También pedimos la libertad de todos los presos políticos de la revuelta social. Un saludo a sus hermanas, a sus madres, que no han parado de pedir y exigir libertad para los presos políticos de la revuelta social.
La tristeza y de mis ojos y llorar en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós.
Escuchando Amor Eterno de Juan Gabriel, de nuestro querido Eterno también Juanga, ya nos estamos despidiendo de Siempre Viva en Vivo en esta edición especial de 9 de mayo. Nos encontramos la próxima semana, no sabemos si a las 10, si a las 11, o si tenemos que posponer el programa hasta el día domingo 23, porque aquí en Radio Universidad de Chile habrá un especial de prensa sobre las elecciones del 15 y 16 de mayo. Ya sabremos, ya nos comunicaremos, ya usted sabrá, escuchará este programa, sea el 16, sea el 23, aquí estamos y estaremos siempre vivas, nunca invivas. No se olvide protegerse del COVID-19, en este tiempo no hay que relajar las medidas, aunque existan elecciones, usted tiene que cuidarse, tiene que protegerse. Le pedimos también que privilegie el negocio de barrio, las ferias populares, las ferias libres, ir, acudir. Conozca también el restaurante palestino, la comida árabe más rica de Santiago, la más rica y la más barata. Hicieron un estudio con los otros restaurantes árabes de la Avenida Perú y es el más económico, el más rico, el más saludable, el más también deseable. Restaurante Palestino, Avenida Perú 661. Puede pedir hojitas de parra, puede pedir también zapallito relleno, ají picante, pero muy, muy, muy rico. Distintos productos árabes con distintas preparaciones, todas muy exquisitas e insisto, todas también muy económicas. Puede llamar al 227-35-80-73, 227-35-80-73. Pida un descuento a nombre de Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, Nunca en Viva. Ahora sí que nos vamos, agradeciendo su escucha, agradeciendo a todas las compañeras y compañeros que participaron de este programa. De este programa que es un programa de educación, pero también de denuncia. Este no es un show televisivo como otros programas LGTBI, sino que es un programa de crítica, de debate, de denuncia, de información, de compañía, todos los días domingos, acá en el 102.5 del dial Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por escucharnos, a Histérica Identitaria, a nuestra querida Suo Paso, que la vamos a tener con alguna rutina en este programa, a Daniela Albunce, a Pablo González, a Cylon Barricada, que han escuchado y que nos han acompañado en la grabación de este programa. Ahora sí que nos vamos, agradeciendo a Radio Universidad de Chile, a todos sus trabajadores, a Patricio López, a Ricardo Ramírez, por supuesto, a nuestro querido Radio Control, Alexis Gaetti, a su mamá también en el Día de la Madre, por supuesto a Ada Nae Cortés, también trabajadora, administradora de Radio Universidad de Chile, a todos sus trabajadores y muy especialmente, por supuesto, al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Para terminar, queremos enviar un fuerte abrazo, un abrazo, un beso de lucha, de resistencia a nuestra querida amiga Michelle Clementi, la famosa y emblemática Michelle, activista trans, que está levantando una iniciativa en favor de las trabajadoras sexuales de Valparaíso. Todos los días, martes y jueves, se encuentran en un hoyón de comida, en un hoyón solidario para las trabajadoras sexuales. Acá vamos a entregar sus datos, vamos a compartir también una cuenta RUT para que usted pueda apoyar esta hermosa iniciativa que va en beneficio de las trabajadoras sexuales de la Quinta Región. Un abrazo, querida Michelle. Recupérate porque has estado un poquito delicada de salud, pero como siempre, tú resistente vas a estar con nosotros acompañándonos acá en Siempre Viva en Vivo en todas estas luchas que damos, que son las luchas de las diversidades, que son las luchas de las disidencias, las luchas de la justicia y sobre todo las luchas por la vida. Porque aquí estamos y estaremos siempre vivas, nunca invivas. Buenas noches.
Bueno, mi nombre es Michelle Clementi. Soy activista y trabajadora sexual de Valparaíso. Y para nosotros como trabajadoras sexuales, esto empezó antes de la pandemia, porque empezó con el estallido social sin poder trabajar y empezando a escasear los recursos. Entonces, ahí hubo un llamado de una olla común en la cual me interesó porque me estaba dando cuenta que no era solamente yo la que tenía estas carencias que ya estaban pasando por casi no tener que comer. Cuando me encuentro con este grupo de chicas, jóvenes, adultas y de todas las edades, trabajadoras sexuales, nos dimos cuenta de que no estábamos solas. Entonces se formó una el día jueves y yo decidí ampliar esto para otro día, porque nosotras tenemos que comer 7 días a la semana, no uno. Y empezamos con el hoyón de las putas, que es la olla de trabajadoras sexuales. Y desde nuestra carencia, cada vez se nos ha hecho más difícil. Y ahora los recursos están escaseando, o sea, ya no tenemos casi recursos. Entonces lo que pedimos es si nos pueden ayudar, a poder continuar con la causa de dar el plato de comida. Ya estamos dando para 100 personas y muchos vecinos, muchas familias de 5 o 6 personas que le estamos dando el plato de comida. Bueno, el hoyón de las putas nace desde que solamente teníamos un puro día, que era el día jueves, donde funcionaba la putiolla, y decidí con unas amigas en armar este hoyón de las putas. Desde la necesidad, por supuesto, pues. Y desde ahí empezamos con re pocas personas. Y ahora ya llevamos más de 100 personas que estamos entregando alimentación. Ahora, ¿cuál es nuestra idea? ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Es poder lograr formar un comedor solidario para todas las compañeras. Nosotros hemos tenido compañeras que han muerto en la calle, que no tienen que comer, muchas que están en droga, que están en el alcoholismo, desde la misma situación de vida, que sería maravilloso poder formar un comedor solitario. Bueno, esas son nuestra expectativa para futuro, ¿no? Y mientras tanto, dándole con la olla, porque hay que comer, compañeros. Hay que comer, hay que apoyar a las personas, al pueblo, apoyar al pueblo. Y acá estamos nosotras, las trabajadoras sexuales, apoyando a quien necesita un plato de comida y necesitando que el pueblo nos ayude a nosotras para poder seguir ayudando al pueblo. Bueno, eso es lo que yo creo que podría decirle. Y gracias por su ayuda y gracias al programa.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.